Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Algunos de ustedes me escribieron diciéndome que les gustó mucho el episodio que hice sobre la herida del padre y que si podía hacer también un episodio sobre la herida de la madre. Entonces, aquí vamos. Ahora, hablemos de estas heridas, pero quisiera comenzar diciendo que estas heridas se forman inconscientemente en nuestras relaciones más basales, es decir, más básicas, o sea, mamá y papá. Y de ninguna manera esto es para culpar a mamá o a papá. Sucede de forma inconsciente y casi siempre es información que se va pasando de generación en generación. Ahora, cuando digo herida, yo sé que puede sonar algo como, como un poco dramático, un poco demasiado sensible, demasiado exagerado. Entonces, empecemos por este concepto de lo que es la herida dentro de un contexto psicológico. Una herida emocional es una experiencia, o pueden ser varias experiencias también, difíciles, complejas, traumatizantes, que al momento de vivirlas no se contaban con las herramientas para comprenderlas, para analizarlas, para expresarlas y acomodarlas en un orden, de alguna forma con principio y fin, ¿no? Con armonía. Y al mantenerse toda esta información incomprendida y sin herramientas para separar o desmenuzar toda la complejidad de expectativas, necesidades no cubiertas, emociones, de relación, de amor, de desamor, de qué es permitido, de hasta dónde va, entonces produce un dolor mental, un dolor psicológico. Este dolor, al no trabajarlo, es decir, al no darle su espacio y al no acomodarlo, pues puede continuar por meses, semanas, incluso hasta años. Y de hecho, si no se adoptan las herramientas psicológicas o se tratan con el tratamiento psicológico adecuado para sanar esta herida. Sanar es un sinónimo de expandir el significado de la experiencia, es un sinónimo de la expansión de la conciencia, es un sinónimo de reescribir la narrativa, que es un sinónimo de reprogramar las creencias o la memoria. Todas esas cosas son sinónimos. Entonces, si no se tenían herramientas para eso, no podemos transformar esa información, no podemos sanar esa experiencia, eso que sucedió. Ahora, si la herida es lo suficientemente profunda, esa información, el impacto de esa experiencia pasa a ser parte de la personalidad. Y sin darnos cuenta, vamos arrastrando esta información incomprendida, desarrollando mecanismos de protección para no volverlo a experimentar, arrastrando estos dolores y casi siempre anestesiándolos con muchas distracciones como drogas, alcohol, compras compulsivas, adicción a las redes sociales o a la tecnología, adicción a la comida o cualquier otra adicción. La herida de la madre es cuando de pequeño o de pequeña experimentas, ves, vives que el amor de mamá viene con condiciones. La herida del padre y de la madre son heridas muy básicas, por ende van muy profundo. Papá arquetípicamente representa la seguridad. Mamá representa el amor incondicional. Entonces, si de pequeño o de pequeña no fuiste amado por quien eres o por quien eras o por lo que ibas siendo o por lo que viniste a ser, si te exigieron demasiado o te exigieron ser como los demás o ser como el deber ser o ser como la sociedad dice que tenías que ser, donde no había libertad de ser, si te retiraban el amor por cómo te comportabas o por lo que estabas sintiendo o por cómo eras, o si te retiraban el amor porque no cumplías con las expectativas que te fueron proyectadas, familiares o culturales, todo esto es una experiencia de amor condicionado. Si no fuiste aceptado, no importa qué. Si tus emociones no fueron aceptadas, no importa qué. La mente empieza a registrar que hay condiciones entonces para ser amado. Y estas experiencias guarda, va reprogramando, va programando la psique que para recibir amor tienes que dejar de ser tú y convertirte en este otro ser de los deberes seres y ese sí es aceptable y amable, es decir, digno de amor. La relación con mamá es la primera que tenemos, es el primer hogar. Es la primera fuente de todo, incluyendo de amor. Y solo una mujer que está presente en su propia información, en toda la información que va haciendo, que se ama y que acepta, que se ama no importa qué, y que acepta todas sus emociones sin juicio, especialmente las incómodas que casi siempre van a estar en el cuerpo. Una mujer que vive en conexión con su cuerpo, que es una guía intuitiva, que puede sostenerse en su propia incomodidad emocional. Entonces esa va a poder acompañarse en todo el trance emocional hasta liberarse de la incomodidad de las emociones. Y solo una mujer que puede hacer esto, entonces puede transmitir esta gran sabiduría que es la presencia a sus hijos. Si una mujer se autoacepta, puede entonces aceptar el proceso de desarrollo de sus hijos tal cual es. Y no como quiere que sea la sociedad, no como quiere que sea la familia, no como los demás piensan que debe de ser. Este amor propio de mamá o de una mujer y esta autoaceptación es lo que reafirma, es lo que le reafirma a sus hijos que van a ser dignos o no de amor. Esta sabiduría, esta presencia no se transmite con la expresión verbal. No es lo que mamá dijo o no dijo. Esta transmisión de información es energético. Se transmite en cada comportamiento, en los patrones de comportamiento. Y cuando hablo de comportamiento, también me refiero al sistema nervioso. El sistema nervioso es lo que indica la calidad del comportamiento. Si es un comportamiento reactivo, si está defensivo, si está relajado, si está tranquilo, si está en peligro, si se está defendiendo. Para esto, el doctor Rupert Sheldrake ha hecho grandísimas investigaciones y propuestas de cómo la resonancia mórfica, que funciona a través de estos campos mórficos, son los que organizan los cuerpos de esta realidad, desde las plantas, las bacterias, hasta los animales, hasta los humanos. Y estos campos mórficos que llevan información en patrones vibratorios, energéticos vibratorios, son la base de las capacidades para reproducirse, regenerarse, curarse, sanarse. Es decir, que la vida siga continuando, que la vida siga existiendo. El campo mórfico básicamente coordina toda la actividad del sistema nervioso y la actividad mental para que la vida siga existiendo. Lo que yo entiendo de esto, que lo estoy tratando de resumir muchísimo porque es muy extenso, pero algo que quiero rescatar aquí es, algo que yo entiendo es que no solo te impacta la información interna, sino cómo la información externa, repetida, sostenida, organizada en patrones externa de lo de afuera, tiene un impacto en sistema nervioso. En física cuántica sabemos que a niveles energéticos no existen límites. Entonces, lo que está afuera realmente es una continuidad de lo que está adentro, y lo que está adentro realmente es una continuidad de lo que está afuera. Con todo eso que te estoy diciendo, me atrevería a decir que muchos vinimos de mamás que no estaban conscientes de la sabiduría de su propio cuerpo, no estaban en conexión con su guía intuitiva, que tampoco conocían su sistema nervioso. Y esto no es su culpa. Probablemente mucha de esta información ni siquiera estaba disponible. Por lo que casi todos, no sé si todos, pero sí muchos, tenemos esta herida de la madre. Y claro, pueden ser a diferentes intensidades, unos más que otros. Ahora, la herida de la madre se forma cuando se establece, se instala en la psique, cuando pasaste demasiado tiempo recibiendo del exterior de mamá este amor condicionado, creyendo que el afecto, el cariño, la nutrición emocional, la aceptación siempre viene con condiciones. Entonces, para cubrir con esta condición, aprendes a vivir con una emoción crónica de desamor que se satisface con el amor externo. Pero adentro, internamente, hay una sensación crónica, hay una manifestación crónica de desamor, de falta de amor. Y esto instala en el inconsciente un filtro, el filtro de merecimiento o desmerecimiento. Y en algunos casos también se pueden llegar a formular un sinfín de asociaciones. Cada mente es un universo, asociaciones inconscientes como el amor es igual al sufrimiento. El amor es igual al sacrificio. El amor duele. Hoy sabemos por neurociencia que la mayoría de nuestros comportamientos y conductas vienen dirigidas desde nuestro inconsciente, en donde viven todas estas asociaciones. Es decir, el inconsciente es que tiene el mando de cómo nos vamos a comportar, nuestra energía, y nuestra energía vibra, resuena, conecta y atrae más de su misma información. Por esto, si llevas tú con este filtro de desmerecimiento o crees que el amor es sacrificio, vas a estar conectando con personas que inconscientemente o pidan que te sacrifiques o que normalicen que tienes que sacrificar tus necesidades, tus deseos, lo que tú quieres, que den por hecho de que así es el amor y así tiene que ser. Y todas estas creencias las seguimos arrastrando a nuestra relación de pareja, a nuestra relación con nuestros hijos, a nuestras relaciones con amigos. Mamá, que representa el femenino, nos enseña todo sobre el amor. Cómo se vive el amor, cómo se siente el amor, cómo se experimenta, qué es abrir el corazón. O no, ciérralo, te tienes que estar defendiendo todo el tiempo, no es seguro para ti allá afuera. Cómo abrazar el amor que nos da la vida per se, el hecho de estar vivos. O lo rechazamos, no es suficiente estar vivos. O cómo generar amor internamente. O solo vamos a estar dependiendo de las migajas de amor externas. Estos son comportamientos que aprendemos de cómo lo hacía mamá. No tanto lo que decía, sino cómo nosotros vimos en formato de patrón que mamá lo hacía. La mente de un niño pues acepta todo como verdad, especialmente lo que viene de sus figuras de cuidado y de apego, ¿no? Sus padres. No puede discernir porque todavía no tiene del todo desarrolladas las facultades cerebrales cognitivas. Es decir, no se puede responder los porqués de los porqués. Por eso para los niños todo es posible. A nivel espiritual, la herida de la madre representa nuestra relación con el divino femenino. Que este es un temazo. No me va a dar tiempo en este episodio, pero voy a ver si toco un poquito. Y el divino femenino es de donde nació todo. Es la madre de todo. Es otro sinónimo de la vida misma, de la naturaleza. Estar en armonía con la vida y confiar en sus procesos. Esto incluye confiar también en los procesos de destrucción, aunque sean muy incómodos. Podemos encontrar mil formas en cómo la propia naturaleza se destruye y se regenera para seguir manteniéndose con vida. Porque aceptar los procesos, pues no solo voy a aceptar lo bueno y lo cómodo y lo que está muy bien. Muchos de nosotros, me atrevería a decir que todos vamos a vivir muchas muertes en una misma vida. Entonces, el divino femenino es de donde nace todo. Es la vida misma. Mamá representa el permiso que te has dado de tomar tu vida, la vida misma, que ya se te dio, que ya tienes cuerpo aquí en este momento presente, que ya respiras en este momento presente. Entonces, la herida de la madre, amor condicionado, no puedes ser tú, tienes que cumplir estas condiciones, significa que no puedes dejarte, no puedes soltarte, no puedes relajarte, no puedes dejar ir, tampoco puedes recibir. Por ende, no puedes confiar en la vida ni en sus procesos. Y la falta de conexión con esta energía femenina que todos tenemos te obliga a entrar en este rol masculino excesivo, ¿no? A querer controlar la vida para garantizar la seguridad, pues por miedos, por miedo a no recibir ese amor y entonces tocar el dolor de ese desamor tan profundo. Y esto pasa tanto en lo externo como en tu interior, en tu relación contigo, que es la base de toda tu realidad. Y desde ahí se manifiestan todas tus relaciones, olvidándonos no solamente de tu relación contigo, de tu femenino, pero también la relación que tienes tú con la vida, que es la espiritualidad per se, la vida creadora de todo, de donde nació todo. Otra palabra para Dios. Ahora, ¿cómo se forma esta herida? La herida de la madre se programa, se instala cuando tenemos una madre hipercontroladora o es muy crítica, es muy rígida, siempre te está diciendo qué hacer, es muy perfeccionista, siempre te está tratando de encasillar en lo que debes de hacer, en lo que no debes de hacer, en un deber ser. Cuando es muy juiciosa, cuando siempre o te está tratando con mucho juicio o solo te acepta o te aceptaba cuando hacías algo bien y cumplías con sus expectativas. Entonces, por ejemplo, si de pequeño o de pequeña tuviste emociones intensas, ¿no? Un berrinche, te enojaste y las expresaste de la forma intensa en la que venían, una forma no controlada, Puede ser que mamá te haya retirado esa aceptación, te haya metido un grito, un regaño y niño feo y niño, niña mala y entonces castigada y entonces yo ya no te quiero. No es culpa de mamá. Si mamá no tenía la propia capacidad para acompañarse, autoacompañarse en sus propias emociones incómodas, si ella no tenía desarrollada la capacidad de estar presente con lo que está pasando con ella, no podía estar presente contigo en todas sus emociones, en todo lo que te estaba sucediendo con tus emociones. No es culpa de nadie. Yo le llamo la negligencia del inconsciente. Por ejemplo, si tenías una mamá que a lo mejor no era muy perfeccionista o muy rígida, pero te cargaba con su paz o con su felicidad, tú, hijo, eres la fuente de mi felicidad. Yo conocí el amor por ti y por eso no me puedes dejar. Por eso yo tengo que ser el centro de tu vida. Por eso tienes que ser una vida conmigo. Yo no te puedo dejar porque se me va mi felicidad. Entonces no te puedes apartar de mí. No puedes hacer una vida sin mí. Entonces, si a lo mejor sientes hoy en día que has tenido que estar cargando con mamá o con las emociones de mamá, con lo que quiere mamá, justo de ahí viene. O si te sentías que eras una carga para ella porque a lo mejor ella vivía completamente en estrés, desregulada y emocionalmente, sistema nervioso, entonces pues, de alguna forma sentías que le estorbabas. Entonces, para que ella estuviese en paz, sacrificabas partes de ti. Y así es como estas cargas se van proyectando de forma inconsciente. No se hace de forma consciente. Y puede ser que esto nunca te lo haya dicho, pero sucede con la energía que se presenta mamá, con la dinámica, con la información que trae su sistema nervioso, con la calidad de su comportamiento, con la interacción. Lo que su cuerpo expresa habla mucho más que lo que te pudo haber dicho con palabras. Ahora, la mente de un niño, por naturaleza, es egocentrista. Así tiene que ser. Es parte del desarrollo de la personalidad y hasta del cerebro. Un niño todo se lo va a tomar personal porque no tiene otra forma de tomarlo. Entonces, si mamá estaba de malas o la estaba pasando muy mal o estaba enojada o estaba reactiva, y ella no hizo una pausa para regularse y no estuvo presente para explicarte que lo que le pasaba era de ella y no era de ti, niñito, y entonces tú aprendieras poco a poco que lo que le pasaba a mamá no era tu culpa, entonces la mente infantil se lo toma personal. Es decir, es mi culpa que ella esté así. Yo no la puedo hacer feliz. Lo que yo soy, lo que yo siento, como yo me comporto, no le trae paz. Y yo no quiero eso porque es mi fuente de amor. Entonces, si ella me retira el amor, me quedo en un espacio, en un vacío increíblemente inseguro y un niño no puede tolerar eso. Ahora, he tocado varias veces el tema del amor incondicional y aquí siento que hay miles de mitos. Porque amor incondicional pareciera que es muy romántico, ¿no? Como que incondicional es sin límites. Hay una confusión entre lo incondicional con no debería de haber límites. Es como todo el permiso a que sea lo que tiene que ser. O que el amor incondicional es solo una emoción positiva, es decir, que no debe de existir una emoción incómoda. Es decir, amor incondicional, no te puedes enojar. O amor incondicional, no puedes estar triste o no puedes sentir nada. Eso no es amor incondicional. Amor incondicional tampoco es perfección. Amor incondicional tampoco es no puedo cometer errores. Amor incondicional tampoco es positivismo tóxico, pretender que todo está bien y que el amor todo lo puede. No. ¿Por qué no es así? Porque nadie es perfecto, porque todos vamos a cometer errores y porque todos somos seres sintientes. Entonces, si el amor incondicional dependiera de las emociones que sientes, de los errores que cometes, de tus comportamientos, pues tú estamos fritos. No podemos colocar al amor, asociar que el amor incondicional tiene que ver con esto. Amar incondicionalmente es una decisión. Elijo amar a pesar de los errores. Y de entrada, yo sí creo que con una pareja no creo que se pueda amar incondicionalmente. Creo que sí es un amor muy especial de mamá, papá con sus hijos. Y a veces no todo el tiempo. A lo mejor Dios con sus hijos, ¿no? Con la vida, con el mundo. Pero, por ejemplo, en una pareja, claro que hay condiciones. Pues al momento de que una pareja te pegue, pues claro que te vas a ir de la relación, te vas a retirar de la conexión, vas a cerrar la disposición emocional porque está cruzando una condición que cuida tu integridad. Entonces, el amor incondicional no es este concepto romántico. El amor incondicional yo creo que comienza con uno mismo. Si tú no eres capaz de amarte cuando te estás equivocando, cuando te llegan esas emociones incómodas, cuando estás todo triggereado o activado, esos botones están activados. Si no eres capaz de estar presente contigo cuando te llegan las necesidades no cubiertas o cuando te llega esa intuición corporal que te dice algo no está bien y te está gritando luego y te está rogando para que escuches al cuerpo, entonces tú te estás condicionando este amor. Por ende, el merecimiento. Si te estás sometiendo a expectativas, tanto internas como externas, expectativa interna es las expectativas a las que yo me someto, a la perfección a la que yo me someto, y la externa es lo que yo debo de cumplir para los demás. Entonces estás construyendo un mundo interno con un montón de resentimiento, porque necesidad no cubierta te lleva a colocar expectativas y las expectativas te llevan al resentimiento. Y aquí es cuando el sistema nervioso guarda, integra estos programas como verdaderos de que amor es igual a cumplir las condiciones o las expectativas impuestas. Y esto nos puede llegar a confundir muchísimo porque cuando te es familiar sentir amor solo cuando cumples condiciones, es como vivir como en una cárcel de perfeccionismo, cumpliendo las expectativas de los demás. Ejemplo, si eres mujer, las expectativas de cómo te tienes que ver, cómo tiene que ser tu cuerpo, cómo tienes que ser, cómo es una mujer para ser amada. Si eres hombre, las expectativas sociales y culturales, no lo sé, de ser un buen proveedor. Y solo si eres un buen proveedor, entonces vales algo. Entonces, estas condiciones culturales, sociales, familiares, las vamos integrando como verdad y me trato, mi autotrato, es bajo estas mismas condiciones, reglas, que es un maltrato. Y también maltrato al otro, no solo a mí, pero también maltrato al otro cuando someto al otro a las mismas condiciones, reglas y expectativas. Es cuando tú tienes que ser esto que yo quiero que seas. Tú, mamá, tienes que convertirte en esta persona que yo considero que debes de ser. Esto es el mismo maltrato. Entonces, tu sistema nervioso, como lo integra como verdad, siempre va a estar persiguiendo lo que le es familiar, aunque sea tóxico, aunque sea destructivo. Porque no conoce lo que es el amor incondicional que comienza con el amor propio. Tu sistema nervioso te reconecta una y otra vez con lo que tú ya conoces, porque cree, ¿verdad?, que ese escenario y ambiente ya es certero, ya lo conoce. Y confunde el conocimiento, lo que conoce, o la certeza con seguridad. Cuando lo que conoces puede ser súper tóxico y destructivo, y ahí no hay un gramo de seguridad. Y sí, lo conoces, pero que lo conozcas no necesariamente es lo seguro. Y aquí es en donde empiezan a desarrollarse estos mecanismos de protección para no sentir el dolor que viene con esta falta de amor, con este desamor, con este desmerecimiento. Y entonces surgen estos mecanismos de protección como el control excesivo. Y esto se deriva a celos, envidias, la sobreexplicación, tener que estar sobreexplicándote demasiado, las justificaciones, el perfeccionismo, retirarse y cerrar el corazón. Todos estos son mecanismos de protección. Ahora, si no sabes cómo lidiar con esto, probablemente es porque no te lo enseñaron. Y si mamá no sabía hacer esto con ella misma, pues no te lo pudo enseñar. Y normalizamos que esta conducta es la correcta. Esto no es culpa de mamá, no me voy a cansar de decirlo, porque sí creo que cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Lo más seguro es que a mamá tampoco le enseñaron, porque su mamá no sabía hacer esto, y así todo el linaje para arriba. Ahora, otro tema aquí importante, los mecanismos de protección tienen pésima fama, como si fuesen algo malo, como si tener mecanismos de protección fuese algo negativo. Falso. Claro que te vas a tener que proteger si tu mente está registrando un peligro o una amenaza. Justo en una cena de este fin de semana hablaba con una amiga de, contaba, ¿no?, que ella venía de una familia con demasiada violencia. Habían gritos, habían consejos no solicitados, todo mundo se metía en la vida de todo mundo, se la vivían diciéndole lo que está mal con el otro, y entonces tú, ¿por qué no eres esto? Y tú debes de ser todo esto. Una lista de todas las cosas que tienes que ser y hacer. Y ella decía, pues claro que tengo que ser reactiva y me tengo que poner a la defensiva y me tengo que poner toda fuerte porque tenía que defenderme. Porque si no lo hacía, me moría. Entonces, no tiene nada de malo tener mecanismos de protección. No es nada conveniente. De hecho, yo no recomiendo para nada quitarse los mecanismos de protección sin primero haber desarrollado la propia seguridad, porque eso solo te va a dejar muy expuesto, muy vulnerable, muy inseguro en un entorno violento. Y violento no solo me refiero a en donde existen violencia física o verbal, hay violencia psicológica mucho más sutil como la manipulación y el control. Cuando realmente lo fundamental y necesario para sanar es la seguridad. Sin seguridad no se puede sanar. Tener un espacio seguro en el que puedas exponer, expresar todo el proceso completo, desde las emociones más incómodas, desde pasar por la victimización hasta la realización o el empoderamiento o la toma de conciencia en donde tú también eres responsable. Todos esos son pasos importantes en todo proceso de expansión de conciencia o de integración. Y si nunca has tenido ese espacio seguro o nunca has sentido seguridad por ser quien eres, por sentir lo que sientes, pues es prácticamente imposible sanar. Quererte quitar los mecanismos de protección no es recomendable y realmente no va a ayudar mucho. Y además no se puede, porque en ese instante es tu forma de restablecer la seguridad y no tenemos otra forma de restablecerla. No significa que no puedas aprender otras herramientas, claro que sí, como cultivar la seguridad interna. Se puede, pero en ese momento no tiene nada de malo defenderse. Y además, estas heridas mamá y papá, la inseguridad y la desprotección, el desamor o el amor condicionado, es muy doloroso y va muy profundo. Te doy un ejemplo de todo esto que llevo diciendo. En mi caso, la relación con la comida. Por esto mismo dicen que la relación con la comida viene de mamá. Un trastorno alimenticio o un trastorno de conducta alimentaria es complejo y hoy en psicología no se ha encontrado un solo factor como la raíz de un trastorno de conducta alimentaria. Es más bien multifactorial. Hay factores sociales, hay factores familiares, hay factores hasta genéticos, hay factores biológicos, hay factores culturales, hay factores sociales. Son muchos factores los que entran. Pero de lo que yo he estudiado, de lo que veo en mi propio camino y en los de muchas mujeres en los que he acompañado, es que un trastorno de conducta alimentaria guarda una serie de creencias trastornadas de cómo debes de ser para ser amada. Entonces, cambia tu cuerpo, cambia quién eres, cambia cómo te ves. Tienes que ser perfecta, tienes que verte perfecta. Tu valor está en el cómo, en tu cuerpo. Y de lo contrario, si tú no cumples con estas condiciones, nadie te va a querer. Amor condicionado. Y conforme te vas creyendo estas afirmaciones, las vas convirtiendo en tus creencias, verdad, en tu verdad, en tu programa bajo el cual operas, y entre más recibes elogio externo de afuera o la admiración de wow, cómo te ves, más se va agravando esta serie de conductas que pues son muy destructivas. Por esto es importantísimo no comentar sobre los cuerpos de las otras personas, ni alabar la delgadez, ni alabar el cuerpo así perfecto, porque tú no sabes si tu comentario de qué flaca, amiga, te ves increíble, te ves espectacular, qué bueno que te enflacaste, tú no sabes si con ese comentario estás reforzando un trastorno de conducta alimentaria o con cualquier otro comentario. Muy en el fondo, en mi caso, todo esto era no tengo permiso de tomar la vida que ya se me dio, que ya tengo en este momento, y no tengo permiso de ser como tenga que ser mi cuerpo o como quiera ser, porque tengo que estar cumpliendo con las expectativas, estas condiciones impuestas, familiares, sociales y culturales. No tengo permiso para recibir la vida y toda su nutrición, que va desde el alimento, muy obvio, que va también desde su belleza y también los procesos de evolución. ¿okay? La vida nos nutre con los procesos de evolución. Por eso se dice que un trastorno alimenticio tiene una conexión con la relación con mamá, que tiene una conexión con la relación con la vida misma. Ahora, hay dos maneras muy fuertes en las que esta herida, la herida de la madre, se presenta o se manifiesta en conducta. Uno es el estar persiguiendo el amor. Esto va para hombres y mujeres. Si eres de los que está persiguiendo pareja, nunca voy a ser feliz hasta que no tenga pareja, me falta algo si yo no tengo pareja, algo no está completo si no tengo pareja, o brinco de relación en relación, al momento que termino una, a la semana ya tengo otra, o al momento de que una relación tiene problemas o se vuelve profundo o hay una conexión vulnerable, salgo corriendo porque no es seguro para mí. Y el segundo comportamiento en el que se manifiesta la herida de la madre es la hipercomplacencia. La hipercomplacencia a los demás, en esa conducta de solo vivo para complacer a los demás, se va perdiendo el sentido del propio ser. El sentido del ser es que tú eres dueño de tu vida y de que tú eres capaz de responder a lo que tú necesitas y a lo que tú quieres. Y esto va desde las necesidades básicas hasta tus deseos. Te abandonas estando en una relación, te das demasiado, confías demasiado rápido cuando la otra persona ni se ha ganado tu confianza. Te olvidas de ti, te olvidas de tus necesidades, dejas tu alma, dejas tu vida, dejas tus proyectos, dejas tus amigos, dejas hasta, vaya, tu conexión con el espíritu, ¿no? Esto está tejido con la misma tela que vivimos y experimentamos con el amor de mamá. No poder tomar la vida que tengo, tengo que estar cumpliendo expectativas o condiciones de allá afuera. No puedo tomar incluso la vida, que también es otra palabra para espíritu. No puedo ser el espíritu que vengo a ser y a relacionarme con la vida desde la confianza y el permiso. Ahora, si eres hombre, con herida de mamá, con herida de madre, es como si mamá tomara la posición energéticamente de la mujer de tu vida. Y a través de su control, de sus miedos, de su soledad, de su autoabandono, uno no te va a permitir que te desarrolles con alguien más. O siempre te está juzgando o siempre está tratando de controlar las decisiones que tomas. Entonces, como hijo, de niño, normalizas, que esto es lo normal, que así es mamá, que este es el amor, normalizo que ese es el trato a recibir y por ende atraigo y conecto con mujeres igual de o controladoras o rígidas, perfeccionistas o con mucho juicio de aferradas al deber ser. Ahora, si eres mujer, esta herida se ve como la hipercomplacencia, importa el qué dirán, importa demasiado el qué dirán, y el autoabandono a tu campo emocional cuando estás en una relación. Y una, no solo de pareja, esto va cualquier tipo de relación. Y esto es rudísimo. Normalizamos que está bien, que es correcto abandonar la guía intuitiva de las emociones en nombre del amor incondicional. ¿Esto cómo se ve? Así son los hombres. Que un hombre haya abusado de ti, bueno, pues es que así son, malditos hombres, no hay nada que hacer. No hay límites, no hay valores, no hay principios. Y esto es tremendamente doloroso, porque vean cómo se instala el filtro de merecimiento. Merezco recibir este amor condicionado, que realmente son migajas de amor, y merezco vivir una vida sin límites ni valores, en donde mis necesidades no importen y en donde está bien que los demás me pisen o me atropellen. Y necesidades no cubiertas van a generar expectativas, y expectativas van a generar resentimiento. ¿Cómo vamos a detener esto? De entrada, descubriendo la necesidad no cubierta y aprendiendo a poner límites. No hay de otra más que aprendiendo a poner límites. La falta de autoconfianza, es decir, no confío en mí misma para que voy a responder por mí y que voy a poder cubrir las necesidades que van surgiendo conmigo. Ahora, el poder de la mujer es encarnar la naturaleza femenina en su máxima expansión, porque eso es lo que es expansiva. Y aquí entra todo, porque muchos creemos que lo femenino es lo sutil, lo amable, lo lindo, la bondad, la nutrición, lo sacrificado, lo cariñoso. Y sí, 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 pero es mucho más expansivo que todo eso. Lo femenino también es la valentía, el coraje, la fuerza que va a ir a destruir lo que está atacando lo más sagrado que es la vida misma, la integridad, los límites, mostrando que existen consecuencias cuando alguien se sale de la integridad. Entonces, te explico un poquito por qué, y aquí me tengo que meter un poquito en todo lo que es el divino femenino. La mujer es la encarnación del divino femenino. El hombre también tiene su divino femenino, es más sutil, es la encarnación del divino masculino, pero tiene divino femenino energéticamente en sutilezas, que es su sensibilidad, su inspiración, su creatividad, su permiso a ser, su autoaceptación, su conexión con las emociones, su permiso a sentir. La energía femenina tiene una capacidad así, minuciosa, profunda, intensa, para detectar lo que está fuera de integridad, lo que está atentando contra lo que es más sagrado, contra lo que atenta con la vida misma. Esto sale natural por la composición biológica creadora de vida que tiene el cuerpo de una mujer. Se dice que una mente abierta va a poder recibir y comprender lo que es la energía femenina y lo que le está mostrando, porque la energía femenina te muestra en dónde estás fuera de tu integridad. La mente cerrada se va a defender, claro que no. El otro está mal, yo estoy bien. Va a echar culpas. No va a poder recibir el llamado a la integridad cuando el femenino venga y le diga, aquí se está atentando contra lo sagrado y contra lo que es realmente divino. Cuando una mujer detecta que algo está desalineado, fuera de integridad, cuando algo no está bien, su cuerpo le dice, habla, suelta emociones, llegan, se encarnan emociones, hay incomodidades. ¿Y qué pasa? Pues tenemos mujeres demasiado masculinizadas, pues porque tuvimos que hacerlo para sobrevivir en este mundo en donde se premia demasiado el intelecto. Entonces hemos vivido desconectadas de todo lo que está sucediendo en el cuerpo. El cuerpo de una mujer es como un oráculo. El oráculo es una inteligencia intuitiva que marca el sí, el no y lo que está fuera de integridad. Una maestra decía que el hombre más avanzado en su camino espiritual, el más evolucionado, el más elevado, es el hombre que ya se arrodilló ante el divino femenino, que ya se quebró ante el divino femenino. Esto es coincidencia con un libro que lo llevo mencionando varios episodios, pero hice un resumen de este episodio que se llama El Entendiendo la Psicología Masculina, que realmente el libro explica cómo que cuando el hombre se da cuenta que la sabiduría es femenina y se arrodilla ante lo que es el divino femenino, es el hombre que ya comprendió que ahí está todo, ahí está la creatividad, ahí está la vida misma, ahí se le debe la vida. Y el hombre que comprende esto respeta a la mujer y ya comprendió que el cuerpo de la mujer es un oráculo, por ende honra ese oráculo, lo respeta como si fuese lo más sagrado del mundo, porque lo es. Y ese honra ese oráculo porque ahí está su camino de sanación, porque cuando estamos fuera de integridad es porque o entró el ego o se activó alguna creencia o se activó algún rasgo de la personalidad que no es malo. Se puede convertir en algo destructivo que incluso vaya a afectar contra tu vida misma. Entonces, honrar el oráculo del cuerpo que nos va a avisar cuando estamos fuera de integridad y puede ser que ese llamado sea muy incómodo porque otra vez me equivoqué. ¿Okay? Ese es el camino de la sanación, es el camino de la integridad, es el camino de la evolución de la conciencia. Una madre emocionalmente distante de sus emociones a sus hijos les obliga a desarrollar, a sobredesarrollar su energía masculina, a vivir en la mente, en el exceso del control, sin recibir, sin relajarse, sin poder conectar con el amor y la seguridad que existe en el corazón, en el cuerpo. Y con esto se va el brillo de esa creación ilimitada que tiene la vida, que tiene el divino femenino, de donde nace todo. Ahora, ¿cómo se sana esta herida de la madre? Buenísimo, ya te platiqué todo. ¿Cómo sanamos esto? Hay tres pilares muy importantes a trabajar para sanar esta herida. El primero es el amor propio, cultivando y practicando el amor propio. Y aquí es ponerte de primeras. El desamor que viene con esta herida, pues solo puede ser cubierto por tres partes. Mamá, que para muchos no va a ser posible, por ti o por Dios. Importantísimo cultivar una práctica de amor propio, de ir expandiendo la capacidad que tienes de amarte no importa qué. Y por eso el pilar número 2 es cultivar tu relación con la espiritualidad, porque solo tu espiritualidad, la que sea que tú elijas, va a poder saciar el deseo de experimentar amor, libertad y permiso a ser sin todas esas protecciones. ¿Por qué? Porque el alma recuerda lo que es esta conexión. En mi muy caso personal, a través de aventarme todo ese proceso de sanar anorexia y vigorexia, es que me encontré con Dios. Y yo creo que esta es una historia para otro momento, porque pues, de ser la ingeniera atea, Dios no existe, las emociones son para gente dramática, a pasar a escuchar la voz de Dios, wow, fue todo un camino precioso, pero intenso. Y el pilar número 3 es desarrollar y cultivar, conocer lo que es la seguridad interna, la que no depende de los demás, no depende de lo que hace, piensa el otro. Por supuesto, esto es difícil cuando hay dependencias, ¿no? Cuando hay una dependencia emocional muy fuerte, cuando hay una dependencia económica. Pero bueno, esto no significa que es imposible. Y para esto, ¿cómo hacemos esto? Reprogramando mente y sistema nervioso. Transformar la memoria, transformar tu relación con mamá, transformar las creencias sobre tu valoración, tu autoestima, ir transformando el diálogo interno, sanar el miedo al rechazo, al abandono, a la soledad, recuperar todas las partes de ti que se quedaron fragmentadas en la memoria de la dinámica que tuviste con mamá. Y hay muchísimas técnicas de reprogramación, tanto de mente como para de sistema nervioso. La mente procesa las narrativas y el sistema nervioso las encarna, las vive. Energéticamente se vuelca en ese vórtex de información o de energía. Y te voy a dejar otro episodio aquí abajo en donde explico a más profundidad cómo reprogramar mente y sistema nervioso, estas creencias y narrativas. Básicamente hay 5 grandes categorías en las cuales podemos clasificar todas las herramientas: meditación, hipnosis, técnicas de alta conciencia, técnicas de trabajo de cuerpo y herramientas más complejas de neurociencia. Entonces, de todas estas herramientas, siempre mi recomendación es encuentra tu combo ganador de reprogramación. ¿Qué herramientas son las que a ti te funcionen? Cada mente es un universo y lo que te funciona a ti no me puede funcionar a mí, lo que me funciona a mí no te puede funcionar a ti. Me encantaría hablar mucho más del poder femenino, incluso del divino masculino. ¿Cuál es el verdadero poder de encarnar ambas energías desde un lugar luminoso? Pero, por favor, déjame en comentarios si esto te interesaría, porque lo tengo que dejar para otro episodio. Y por ahora, creo que con toda esta información que acabo de decir hasta ahora, la voy a dejar hasta acá. Cuéntame qué te pareció este episodio, si resonó, si pudiste encontrar ciertas cosas. Y si estás buscando trabajar en ti, en la relación con la vida, con tu cuerpo, en la relación con la comida, si te ves, si te cachas en conductas alimentarias que crees que no puedes frenar, crees que tienes una relación tóxica con la comida o crees que solo vales por el cuerpo, por el físico, por el cómo te ves, entonces me encantaría invitarte al programa de Inner Rewire Program. Es un programa para sanar tu relación con la comida, tu cuerpo y la suficiencia, en donde si tienes todas estas conductas alimentarias destructivas, vamos a atender todo eso con todas estas herramientas de reprogramación que te acabo de decir aquí arriba. Vamos a ir a atender desde el diálogo interno hasta la valoración, hasta tu autoestima. Vamos a aprender herramientas para relacionarnos de una manera diferente y tomar la vida que ya se nos dio. O si estás buscando aprender a establecer límites, porque sí o sí la forma en la que sanamos, no la que sanamos, pero la que sostenemos la nueva versión de nosotros, la sanada, en las relaciones, es a través de los límites. No hay otra manera. No es amor propio si no hay límites claros y bien establecidos. Y para esto, también tengo un taller que ya son los últimos días para inscribirte. Ambos talleres no van a volver a salir, así que te recomiendo que si los quieres tomar ahora, no los dejes pasar. Y te voy a dejar ambos links aquí abajo. Y muchas gracias por estar hasta acá. Gracias por el permiso para compartir. Y vayamos juntos a ir transformando toda nuestra información.